9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de jueves 24 de noviembre del año 2022. Vamos a ir poco a poco, que la actualidad se viene hoy cargada. Bueno, hoy viene viniendo cargada durante muchos días ya, ¿no? Vamos a ir poco a poco saludando a nuestros habituales colaboradoras en esta mesa de trabajo. Alba García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora vamos a ir saludando también al resto de colaboradoras. Bueno, la verdad que es una actualidad que viene muy marcada, viene muy intensa, ¿no? Porque estamos en tiempo de, no solo en nuestro ayuntamiento, ya con el tema de presupuesto, presentación de presupuestos, en el nivel autonómico también. Hoy también se votan a nivel nacional los presupuestos. También se vota hoy el tema de la ley de la reforma de la sedición. Mañana también, bueno, se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Bueno, no sé, por dónde es una. No es cuestión tampoco hablar mucho de política, pero. O que afecta a Burgos, pero es que no nos podemos sustraer, ¿no, Alba? Esa es la realidad. Por todos los frentes hay frentes abiertos, ¿no? A nivel nacional, local, autonómico, ¿no?
Sí, está claro que estamos viviendo una semana bastante intensa, tanto por lo que va a pasar como lo que lleva ya pasando desde hace un par de semanas. Mañana es un día muy importante, también es verdad, mañana es el Día contra la Violencia de Género. Bueno, en Burgos habrá manifestación, que yo creo que es un buen momento para animar a todo el mundo a ir a participar, pese a la polémica con la ley del sí es sí. Y yo creo que no quita una cosa para el otro. Y bueno, pues eso, animar desde aquí a que la gente participe. Y oye, respecto al resto de cosas, pues vamos hablando si quieres, sí, Roberto.
Hay mucho, sí. Vamos a ir saludando también a Andrea Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno,
la verdad que hay varios temas, ¿no? Abiertos, estaba oyendo así un poco.
Venga, pues vamos
y a. Comentabais un poco la situación nacional, todo lo que se votaba hoy, también se vota.
Tremendo.
Bueno, pues derogar o suprimir ese delito de sedición. Venga, también en el Congreso, o sea que.
Venga, pues vamos a ir.
Y bueno, mañana también el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el tema de los presupuestos, la verdad que hay muchos temas sobre la mesa.
Muchos temas. Venga, Ana González, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, que vamos con ahora vamos con el tema de presupuestos y demás, pero al hilo de lo que decía Alba, mañana esa manifestación de todos los años con el tema de la violencia de género, pero que viene marcada, como decía ella, por esa ley del solo sí es sí que sigue dando coletazos, además hemos conocido que la fiscalía aparece, y además hoy quiero tratar el tema, pues siempre que está Ana González, que es nuestra experta en el tema de jurídico y de derecho, a ver cómo se encaja todo esto, porque bueno, ha pasado una semana, como decía Alba, sigue la polémica, mañana la manifestación, bueno, manifestación y otros, yo, no solo la manifestación, hay otros actos también convocados, pero viene un poco, no contaminada esa manifestación, pero sí supeditada o va a estar presente, lógicamente. Con esa polémica ley del sí es sí. Bueno, la fiscalía parece que entra ya, Ana, Andrea y Alba, pide aumentar 10 años las penas del caso de la Arandina. El miércoles el Tribunal Supremo va a resolver esos primeros recursos afectados por esa entrada de esta polémica ley. Leemos también que la fiscalía del Supremo pide no rebajar los 11 años de cárcel de un violador porque es proporcional. Esto a veces nos perdemos, lo que no somos profanos y expertos en derecho, Ana, ilumínanos, ilústranos, que después que sigue la polémica, porque aquí ya la fiscalía parece que entra, ¿no, Ana?
Sí, bueno, en la fiscalía entra el fiscal general del Estado, pero es que no olvidemos que el fiscal general del Estado es un órgano nombrado por el gobierno, o sea, uh-huh. Es una persona que está designada por el presidente, por el Ministerio de Justicia. A dedo, ¿no? Digamos, pues, libre designación, igual lo ha hecho en su momento el PP cuando gobernaba. Entonces es lógico que el fiscal general del Estado siga los criterios del gobierno. Y en este momento los criterios del gobierno son no deslegitimar más a la ley de lo que ya lo está. Entonces el fiscal general del Estado lo que hace es dictar una serie de circulares dirigidas a las fiscalías de todas las provincias en las que les recomienda, porque no puede ordenar, el Ministerio Fiscal es libre, solamente se debe atener a lo que le dicta la ley, a lo la razón que él interpreta la ley, pero el fiscal general del Estado dicta unas directrices para que en lo posible sean seguidas por las fiscalías provinciales. Uh-huh. Eso en lo que se refiere al fiscal, y lo que me dice es caso por caso, mira, es que el derecho es como la medicina, la enfermedad es la misma, ¿no? Pero es diferente en cada paciente. Tú tienes que ver cómo es la ley en aplicación a cada caso, a las características que han concurrido en la comisión de los hechos, en las características del autor y demás. Entonces, habría que ir caso por caso, que es como se está yendo, porque ayer recién en la televisión, bueno, como siempre, una información no demasiado documentada, ¿no? A veces hablamos de lo poco preparada, de lo poco documentada que está la ministra, a veces las televisiones la superan, ¿no? Decía que las fiscalías y los tribunales iban a proceder de oficio, y eso es algo que siempre se ha dicho que no se iba a hacer. Tiene que ser a petición del propio reo, de su representación procesal, el que pida la revisión de su condena, pero de oficio eso no se va a hacer nunca, y ayer alguna televisión se hizo eco de este bulo, tal vez interesado también, ¿eh? Tal vez interesado, porque sí que es cierto que la derecha está empeñada en ponzoñar todavía más el ambiente, más de lo que está, y echar más mierda, por decirlo de alguna forma, a todo lo que rodea a esta ley. Uh-huh. Pero, bueno, lo que hemos empezado diciendo del fiscal general del Estado es previsible, no tenemos que tener porque sea bueno lo que él ha dicho, ¿no? Él en este caso es un mandado y ha dicho lo que el gobierno quiere que diga. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que va, bueno, se va, y porque claro, el miércoles el Tribunal Supremo va a resolver los primeros recursos afectados, y bueno, y entre ellos el del caso de la Arandina. A ver, Andrea, Alba, ¿cómo lo veis? Que caso por caso, como dice Ana, ¿no? Que claro, es que esto no se puede aplicar ahí a todo, ¿no? A ver, Andrea, venga.
Pues sí, efectivamente. Ah, bueno, efectivamente coincido con lo que ha dicho Ana. Recordemos también que la anterior fiscal general del Estado, hasta julio de este año, era Dolores Delgado, que fue exministra de Justicia con el PSOE. Por lo tanto, bueno, y con lo que ha comentado de que, o sea, efectivamente, la revisión de estos casos no se hace de oficio, sino que inicia de parte. Y recordemos ese principio del que hablábamos la semana pasada cuando saltó todo esto, y es ese principio de aplicación de la ley más favorable en cada momento. Entonces, en cada momento el reo pues puede iniciar de parte esa revisión de las penas, si se ha revisado o se ha modificado la ley. Entonces, en este caso, pues lo que comentábamos, si en su momento se aplicó la pena mínima, si la pena mínima ahora es menor, pues el reo de parte puede iniciar la revisión de esa condena. No es que se vayan a revisar todos en bloque, sino que es caso por caso, y efectivamente lo que decía, cada caso es un mundo en derecho, bueno, y habrá que revisar uno a uno y ver si efectivamente pues hay que revisar esas penas a la baja porque la ley así lo dice, ha cambiado y se han reducido pues esas penas mínimas, o no. Cada caso es un mundo.
Alba, hay mucha desinformación. Decía Ana González que efectivamente, bueno, pues, lo que decía ella, que si la ministra a veces no se documenta, a veces las televisiones y bueno, pues bueno, las televisiones o los medios de comunicación no acuden al derecho, no acuden a los expertos, y más que informan, no es que desinforme, pero confunden. ¿Crees tú que sí que se está, bueno, que la gente lo tiene, bueno, no que lo tenga claro, pero que sí que se está produciendo cierta alarma social, Alba, o no?
A ver, yo creo que sí, y además es que se está produciendo no solo por parte de muchos medios de comunicación, sino que desde luego también hay cierto interés dentro del sector de la derecha en como ha dicho Ana, pues emponzoñar un poco más todo esto, ¿no? A mí me sorprende mucho las declaraciones que hace el Partido Popular, que es un partido que tampoco ha hecho un esfuerzo, digamos, sobrehumano en sacar adelante este tipo de leyes, y ahora parece que quiere erigirse como el partido más feminista e indignado por lo que está pasando con esta ley, ¿no? O sea, que desde luego hay un aprovechamiento partidista también, sobre todo por los partidos de derechas, y es una pena, ¿no? Ojalá pues todo el esfuerzo que están haciendo ahora en criticar esta ley lo sigan haciendo, se vea reflejado el viernes en las manifestaciones contra la violencia de género, a la que además de quejarse por la ley también pueden participar. Y quería añadir también, pues me he levantado un poco espantada con esas declaraciones que se hicieron ayer en el Congreso de Vox. Una cosa es meterte políticamente con la ministra, que tienes todo el derecho a hacerlo por la ley, y de hecho aquí lo hemos hecho, valorar si puede estar mejor o puede estar peor, o si tiene que pedir perdón a los jueces por las declaraciones que ha hecho. Y otra cosa es, bueno, pues lo que le dijo ayer una representante de Vox a la ministra, ¿no? Que había estudiado más a Pablo Iglesias que lo que habían estudiado los jueces y abogados. No sé si lo habéis escuchado.
Sí. Bueno, sí, esa declaración me parece
una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, yo pediría a los políticos de nuestro país que estén a la altura de sus ciudadanos. Y estén a la altura también del país que están gobernando, claro, y a quienes representan, porque están convirtiendo, yo creo, que el Congreso en una tasca de barrio, en un patio de colegio, en un lenguaje barrio bajero y verdulero, donde la oposición no se limita a construir, sino a destruir por todos los medios y a criticar por todos los medios todo lo que hace el contrario. Sin valorar la repercusión que puede tener eso luego a nivel social. Y bueno, las declaraciones de ayer de Vox me dejaron bastante preocupada y bastante impactada, ¿no?
O bueno, a mí sí que me gustaría decir que al final el criticar o hablar de esta ley no es o no va de ser feminista o de ser más feminista que otros o no. O sea, al final creo que es un poco feo decir que la derecha se aprovecha de esta ley. O sea, la realidad es que la revisión de algunas penas, por esas lagunas jurídicas que se han producido con esas penas, con la reducción de las penas mínimas, que ya lo avisó y lo comentamos el otro día el Consejo General del Poder Judicial en su día, lo que está haciendo es que se reduzcan las penas a, bueno, pues reos que ya estaban, por así decirlo, ya tenían su pena aplicada hace unos años y ahora se están reduciendo. ¿Por qué? Porque la ley se ha modificado y ellos lo están solicitando a distancia de parte. Entonces, bueno, decir que la derecha se aprovecha de ello, no. O sea, la derecha lo que pone
la derecha la está aprovechando esta situación de forma
partidista. No creo que sea más feminista o no.
Venga.
Por criticar esta ley, ¿no? Ahí. Esta ley tiene ciertas lagunas jurídicas que no solo ha criticado la derecha, sino que estamos viendo situaciones. Bueno, Alba, estoy hablando de
eso. A ver, venga.
Se están produciendo situaciones pues que obviamente a nadie gustan.
Venga, Ana González, esto evidentemente entrar en izquierdas o derechas, la ley es la que es y hay que aplicarla.
Por eso, o sea, yo creo que es que no va
de
ser de izquierdas o de derechas, o de ser más feminista o menos. Creo que aquí es la ley que se está aplicando y creo que ha habido críticas de todos
los sistemas
políticos. Venga, si es que la derecha se aprovechaba y que salía a decir que era más feminista o no.
El Partido Popular está aprovechando absolutamente todo de forma...
Bueno, yo creo que no se está aprovechando porque creo que no es un tema para aprovecharse.
Venga, Ana,
cuando se está hablando de víctimas...
Pues a mí tampoco me parece que sea
hablando de pena.
A ver, venga, que si no se entiende.
En vía judicial creo que ningún partido se está aprovechando de ello.
Venga, Ana,
la realidad es la que es.
Ana González,
si se hubiera legislado bien desde un inicio no pasaría esto, si no se hubieran revisado esas penas mínimas.
Ana González, ¿la derecha o la izquierda? Es decir, aquí evidentemente no hay que apropiarse ni el feminismo, ni la izquierda ni la derecha tiene que apropiarse de ciertos términos. Aquí cada uno opina lo que es. Hay gente de derechas que es feminista, hay gente de izquierdas que es feminista, hay gente de izquierdas que será machista y gente de derechas que también será machista. Esto es evidente.
Es que apropiarse
del
movimiento feminista por ser de derechas.
No, esto es evidente. Aquí todo el mundo se ha
malinterpretando mis palabras, Andrea. Yo no he dicho eso.
Has dicho que la derecha se aprovechaba de la situación.
Venga, vamos, venga.
Y que será más feminista o no.
Venga.
De forma partidista.
Que aquí todo el mundo, si es que estamos en periodo electoral, si aquí todo el mundo, Ana González, aquí todo el mundo aprovecha para sacar tajada, como decía Alba, a la derecha o a la izquierda, pues aprovecharán a la mínima que vean, pues pum, harán alguna cosa. Pues como, porque esto es la política, lamentablemente se ha convertido en un ataque de unos contra otros, y evidentemente hay de todo. Hay feministas, machistas, y en todos los partidos políticos, y todo el mundo se aprovecha de todo, porque estamos en un juego absolutamente asqueroso y lamentable. Esa es la realidad, Ana, tú como jurista, es así, ¿no? No. Esto es un terreno embarrado, ¿no, Ana?
Sí, es lo malo, ¿no? Que habría que tener, porque además de eso trata precisamente la separación de poderes de con la que ya contábamos, se suponía, desde el siglo XVIII, ¿no? Que tendrían que estar separados los tres poderes, por claro. Pero se empeñan por parte de la política, porque de la política actual, no digo de la política en general, de la política actual que se desarrolla en España, de mezclar los tres poderes de una forma torticera para que de alguna forma, bueno, pues con esa simbiosis perversa, poder tener campo de influencia en uno cuando no se tiene en otro. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, precisamente porque, pues porque dentro del Poder Judicial, de sus altos cargos, están muchas personas cercanas al PP, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando no se puede controlar ni el legislativo ni el ejecutivo, pues por lo menos se controla judicial. Pero es que cuando vuelvan al poder, cuando vuelvan al gobierno, al Partido Popular, va a seguir empeñado en seguir conservando, ¿no?, su parcela de poder, que es grande, en el poder judicial. Y ese es el problema. Si la separación de poderes está por algo, ya lo tomó Montesquieu en el siglo XVIII, para que nosotros vengamos ahora a corregirlo. Eso es así, tiene sus ventajas y ningún inconveniente, pero es que nosotros, al darle la vuelta completamente, pues estamos encontrando pues todos los perjuicios y todas las perversiones que tiene la mezcla de poderes, ¿no? La confusión entre los poderes, al final. Tendría que ser tres órganos perfectamente delimitados, con sus funciones perfectamente delimitadas. Y así son, bueno, pues un conglomerado extraño que en nada favorece la vida democrática de un país.
Al hilo de esto, y aunque se llama ayer lo del fútbol y lo de Qatar y tal, ayer leía o antes de ayer leía que se echan, bueno, está habiendo muchos gestos, ¿no?, con el tema este de la reivindicación de los derechos humanos en ese mundial asqueroso de Qatar, pero claro, son todos gestos, que de poco valen, que está muy bien que se hagan, pero leía yo, o escuchaba, no sé, que estos gestos ya no es que empiecen a cansar, pero sí, hombre, está bien hacerlo, pero que realmente, y al hilo de la situación de lo que está pasando con las mujeres en Qatar y en otros países del mundo, donde no tienen ningún tipo de derecho, están ninguneadas, etcétera, etcétera, algo más habría que hacer, decían, porque aparte de lo del brazalete que se ponen los jugadores o que les amenazaron con tarjetas amarillas y se ponían los brazaletes en la FIFA y tal, hacer algo más, claro, hay los que se la jugaron, realmente fueron la selección de Irán, claro, que se negaron a cantar el himno, luego las repercusiones y las consecuencias que pueden tener cuando vuelvan a su país, que es que allí los ayatolás te pasan por el a cuchillo, tienen allí familia, les pueden encarcelar, fusilar, etcétera, etcétera. Ahí sí que se la jugaron los jugadores de Irán. Pero claro, ayer los jugadores de Alemania, que si, bueno, no le dejaron ponerse el brazalete, que si igual me sancionan con una tarjeta amarilla, ay, ya me pliego y bueno, me pongo la mano en la boca reivindicando que no tengo libertad de expresión. Pero es que hay el movimiento feminista, que es lo que decía, no sé si una columnista que le leí ayer o antes de ayer, es que no solo los derechos del LGTBI, si aquí está en solfa, aparte de eso, la mujer en Qatar. La mujer en Qatar, porque cuando se vaya al Mundial de ahí el 18 de diciembre y se dispute la final, se apaguen los focos de los estadios, las mujeres en Qatar van a seguir siendo, pues eso, un cero a la izquierda. Ignoradas, fusiladas, amenazadas, ignoradas. Es que ahí hay que poner el foco. Vamos, digo yo, y está muy bien los gestos, pero ¿y qué? Vale, va. Mañana Alemania o ayer Alemania se ponen los jugadores la mano en la boca. Y eso no es un gesto, está muy bien hacerlo, pero eso, gesto de valentía, escuchaba yo ayer, qué gesto de valentía de los jugadores alemanes, claro. Pero Alemania no está en riesgo el derecho de las mujeres. Ni en España, bueno, en España o en Francia, es en Occidente, no están en peligro, pero en otros países sí. No echáis de menos. No sé, yo es que echo de menos más manifestaciones, porque hay que lo que está en solfa es la mujer, los derechos de la mujer es allí, ¿no? ¿O no? ¿O no?
Yo lo que pienso es que me parece más valiente, voy a llevarte la contraria, permíteme, me parece más valiente el gesto de los jugadores alemanes poniéndose una mano en la boca.
¿Tú crees?
A los jugadores iraníes, y te voy a decir por qué. Porque atacan mucho más a lo que es el sistema del fútbol mundial que los iraníes. Ellos, los alemanes, están diciendo que dentro de la Organización Mundial del Fútbol no hay libertad de expresión.
Uh-huh. Y esto es bastante más, no voy a decir bastante más grave, pero bastante más totalizador de una realidad mundial que afecta no solamente a Irán, sino incluso también a un país tan europeo y tan supuestamente democrático como es Alemania, del que forma parte de la Organización Mundial de Fútbol, que supone que es una organización democrática que engloba a todos los países del mundo. Me parece bastante valiente el gesto alemán. Uh-huh. En cambio, pues te voy a decir que los iraníes medido lo tendrán, porque si no, no lo hubieran hecho. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos que los clubes de fútbol tampoco son ningún Ateneo y ninguna universidad, pero todo esto también hay que tener en cuenta que allí las cosas están medidas y que en la Federación Iraní de Fútbol saben lo que han hecho.
Sí.
Y saben lo que han hecho porque también yo me imagino que, como todo el fútbol es un negocio y es un negocio plagado de marcas publicitarias que viven precisamente de eso, y el fútbol también vive de esos patrocinadores, pueden entender, no sé qué marcas de qué multinacionales estarán detrás de la selección de Irán, pero seguro que alguna hay, que es un gesto publicitario, sin duda, porque la selección de Irán de este mundial, que, corregidme vosotros que sabéis de fútbol si me equivoco, pero yo creo que se iba a ir sin pena ni gloria, pero con ese gesto ya tiene su trocito de poder, su trocito de fama, su trocito de televisión. En cambio, a los alemanes no les hacía falta promocionarse de ninguna manera, porque es buen fútbol, y ahí hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Pero entiendo que el fútbol alemán es un buen fútbol, y entonces no les hacía falta ningún gesto propagandístico, porque en realidad yo creo que esto está más bien orquestado desde fuera.
Sí.
Es por lo que he dicho un poco antes, los futbolistas, bueno, los que conocemos en España, pues ninguno le tendríamos por vía de nuestras aficiones ni de nuestras ideologías, ¿no? Si les oímos hablar. Uh-huh. Tampoco son personas muy concienciadas política ni socialmente, ¿no?
Uh-huh.
Creo que todo esto de los gestos, tanto de Irán, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, bueno, pues vienen orquestados de fuera, no son gestos espontáneos de los, uh-huh, de los jugadores, en cualquier caso.
Uh-huh. Andrea, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí que son pequeños gestos, la verdad, por parte de diferentes bueno, selecciones nacionales. Sí que en el caso de Irán, por ejemplo, hay un jugador que se llama Sardar, que juega en el Bayer Leverkusen, creo. Y bueno, sí que antes de inicio del Mundial, etcétera, bueno, pues ha ido poniendo diferentes instantáneas en su Instagram, pues a favor de los derechos de las mujeres en Irán. Creo que, bueno, es un gesto. Sí que es verdad que a nivel futbolístico, pues bueno, quizás igual tiene más repercusión pues el gesto que, por ejemplo, hizo Alemania. Creo que estaba también su ministra de Interior ayer con el brazalete arcoiris en las gradas. A ver, son pequeños gestos. Yo creo que unos y otros tienen repercusión. El hecho de que Irán, bueno, pues no... Bueno, pues creo que estaban agachados cuando sonaba el himno del país. Bueno, pues es un pequeño gesto, yo creo, en reconocimiento y bueno, pues también... por responsabilidad y en apoyo a las mujeres de su país. Creo que, bueno, también, obviamente, pues los jugadores iraníes, la mayoría, como comentaba ese ejemplo, viven fuera de Irán. Entonces, obviamente, pues tienen otra forma de pensar, quizás, que aquellos que siguen viviendo en Irán. Entonces, bueno, son pequeños gestos que están desarrollando en el Mundial por parte de diferentes, equipos, o bueno, de diferentes selecciones, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que todo cuenta. Creo que tanto el taparse la boca en señal de, pues eso, de no tener libertad de expresión, en este caso con el tema de los brazaletes que hemos vivido en estos días, y tanto Irán, pues por no querer levantarse o, bueno, pues erguirse en señal de protesta por la situación que se vive en Irán mientras sonaba su himno nacional, bueno, pues yo creo que son gestos que se ven alrededor de todo el mundo, porque obviamente pues el Mundial se está siguiendo en prácticamente todos los países.
Uh-huh. Alba García, tú que eres muy futbolera, ¿cómo estás desde que comenzó el Mundial? Bueno, ayer España ganó 7-0, pues bien, era un partido que bueno, al final fue muy 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 plácido para la selección española. ¿Cómo lo estás ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿Crees que esos gestos no es que valgan, pues está bien hacerlos, pero crees que es todo que viene orquestado, como dice Ana, de fuera? ¿Son gestos espontáneos? ¿Hay mucha hipocresía? Que esa es la realidad, que hay mucha hipocresía, eso es así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Echas en falta algo ayer, por ejemplo, de la selección española? ¿Hicieron bien en no hacer nada? ¿Tenían que haber hecho algo? Es todo muy, muy, muy hipócrita todo, ¿no? ¿O no?
Pues hombre, para empezar, yo sí que valoro el gesto de la selección iraní, y de hecho es bastante lamentable, o deja a nuestra selección un poco, desde el punto de vista moral, en mal lugar, como una selección de un país tercermundista donde no se respetan los derechos de las mujeres fue capaz de tener un signo, aunque no sea... En fin, no sea una cosa buena, extraordinaria, ¿no? Pero para ellos seguramente es mucho más relevante que para lo que puede ser nosotros, ¿no? Precisamente por eso, porque aunque no jueguen fuera, ellos son de allí, son iraníes, y en algún momento tendrán que volver. Claro. Y seguramente tengan familia y tengan amigos que viven allí, que también se la pueden jugar en parte, ¿no? Que Irán sea capaz de hacer un signo, Por mucho que nos parezca poco, y nosotros, que vivimos en un país democrático, que presume de democrático, que presume de tener derechos, que no hayamos hecho nada, pues en fin, ganar 7-0 desde el punto de vista deportivo está muy bien, pero ya lo hemos dicho aquí, el fútbol es un buen escaparate a nivel mundial, a nivel internacional, para pedir también precisamente por los derechos humanos. No es que ni siquiera es una cuestión de política, ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Que decíamos. Yo creo que es una cuestión de derechos humanos, y ahí a mí la selección española me está fallando muchísimo, ¿no? Y respecto a Alemania, pues oye, también me parece buen gesto, pero es verdad que en el caso de Alemania, si tan mal le parece a la selección, si tan mal le parece a parte del gobierno alemán, pues coño, pues no haber ido al Mundial. O sea, es que quiero decir que, o sea, me parece bien el gesto de los jugadores, pero bueno, si los jugadores, si a la selección alemana, y además aparte del gobierno alemán, le parece malo que se está haciendo, pues no vayáis, porque al final lo que realmente repercute es que Alemania no participe en el Mundial. Eso sí que sería un bombazo, ¿no? Claro. Y luego ya está España, que no estamos haciendo absolutamente nada. O sea, decir que está muy bien ganar 7-0, pues yo también felicito a los jugadores, ¿no? Pero yo creo que el fútbol es algo más, y un Mundial es un buen escaparate para que el resto de países en los que hay personas que tienen una situación de derechos humanos lamentable, pueda ser un ejemplo y se pueda llamar la atención sobre ciertas cosas, ¿no? No solo es fútbol, yo no creo que sea solo fútbol, entonces... Pues bueno, me siento un poco de vergüenza de mi selección, y me alegra un poquito esos gestos que están teniendo otras selecciones. Me da cierta envidia sana, ¿no? Y me entristece que la nuestra no haga nada.
Bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa, si siguen esos gestos o lo que decíamos, ¿no? De cuando se apaguen los focos de los estadios construidos y que se ha dejado la vida allí muchísimos miles de trabajadores, pues eso, decían el otro día, de Nepal, de Uzbekistán, de iraquíes y tal, por cuatro perras, pues han dejado allí la vida, pues cuando se apaguen los focos, las mujeres iraníes. Yo es que tengo yo sigo con la batalla de las mujeres, allí van a estar con la misma merma de derechos para seguir viviendo el día cuando se acabe el mundial. Esa es la realidad, y en las manifestaciones de mañana y en todo lo que se recuerde mañana en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, pues habrá que recordar a esas mujeres, hay que recordar a esas mujeres, aparte de las de nuestro país, de España, de Europa y tal, de las mujeres de allí. Esa es la realidad. Mañana hay que reivindicar los derechos de las mujeres que están allí, pues eso, que sin ningún tipo de derecho, que esa es la realidad, ¿o no, Ana? Mañana hay que acordarse de ellas, de las mujeres o las que sufren ablación de mutilación genital, las apedreadas, fusiladas, masacradas, que no pueden hacer nada por sí mismas, no pueden estudiar, no pueden ir a la universidad. Eso ahí sí que el Estado de Derecho tiene que acordarse de ellas, Ana. Esa es la realidad, ¿eh? ¿O no?
Bueno, yo creo que de hecho se hará. No sé cuáles son los lemas de la manifestación de mañana, pero me imagino que en todas estas manifestaciones, digo, te imagino porque nunca he asistido a ninguna, yo creo que la visión de las mismas es totalizadora, ¿no? Con la problemática de la mujer a nivel mundial y en todos los sentidos en que es afectada por su condición de mujer. Entonces me imagino que sí, pues no te lo sabría asegurar.
Tú no vas, antes Alba animaba a ir mañana. ¿Tú no te animas mañana a ir, Ana, o no?
No.
¿No has ido nunca a ninguna de esas manifestaciones?
Nunca, no.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues es respetable, evidentemente no, tus razones tendrás, ¿no, Ana? Porque...
Sí, bueno, a mí simplemente es que no me gusta la reivindicación sectorial, ¿no? La reivindicación de mujeres por el hecho de ser mujeres, porque es un hecho además que no se busca nadie y que no hay condicionamientos sociales, ni económicos, ni históricos para que una persona sea mujer o sea hombre. Entonces, manifestarse por el mero hecho de ser mujer no me parece procedente ni conveniente. Si hay que ir a un cambio de sociedad, habrá que ir a un cambio de sociedad global, no por sectores de la sociedad.
Uh-huh. Bueno, pues nada, aquí cada uno es libre de ir manifestarse o no manifestarse, el que quiera mañana se manifieste y el que no, que se quede en casa o haga otra cosa. Es que esa es la libertad de vivir en un país democrático como este, no como en dictaduras como Qatar, que no pueden hacer nada. Por cierto, hablando de mañana de esa manifestación, es que yo creo que también ahí lo que decía Ana González tiene razón. Hay que cambiar, evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero la sociedad, si queremos educar y vivir en igualdad y en respeto a valores, hay que educar desde el respeto y desde la ética y desde los valores morales desde pequeños. Y claro, estamos viendo que, claro, comportamientos, sobre todo, leía yo el otro día también de una encuesta entre los chavales, los jóvenes, y eso me imagino que Ana en el tema de derechos o Alba desde el punto de vista de los chavales, de los talleres que hace, eso se verá. Los jóvenes, chicos y chicas, no sé si es que estén educándose en igualdad, pero la sociedad, como dice Ana González, Alba, no favorece esa educación en valores, porque estamos con las redes sociales mal utilizadas muchas veces, los influencers, los youtubers, los blogueros, que de esta gente muy mediocre, medianías, que insuflan a los chavales valores que no, que precisamente en igualdad no educan, ¿no, Alba? Esa es la realidad, ¿o no?
Hombre, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos donde más información o más acceso a la información veraz y de calidad hay, pero también donde más información falsa y de muy poca calidad hay, ¿no? A día de hoy, pues bueno, antes se tenían muy en cuenta, pues bueno, lo que contaban profesionales, lo que contaban periodistas, lo que contaban estudiosos, y ahora, pues bueno, somos capaces de entronar a gente que igual no tiene ni la ESO, pero que tiene miles o millones de seguidores en Twitter o en Instagram o en TikTok, y ya solo por eso tienen que ser modelos a seguir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ese es un problema. Las redes sociales pueden ser muy beneficiosas para unas cosas, pero también pueden suponer un problema, sobre todo para la gente joven que todavía no ha desarrollado o no les hemos enseñado a desarrollar el sentido crítico, pues puede ser un peligro, ¿no? Porque bueno, hay gente que tiene seguidores en masa que dice absolutas barbaridades y que sí, sí. Y a quien no se le cuestiona, ¿no? Pero no solo en redes sociales, sino pues como lo que veíamos ayer tenemos a esta gente también en el Parlamento Español. Quiere decir que, en fin, pues es bastante complicado. Yo siempre he apostado porque creo que a los chavales hay que educarles en igualdad. ¿Pero qué es esto de educarles en igualdad? Pues enseñarles a tener sentido crítico y a pensar por ellos mismos y a evaluar y a entender el contexto en el que viven, darles unas herramientas para que luego puedan ellos generar su propia opinión, ¿no? Entonces yo creo que en eso es lo que hay que trabajar, y sí que se está haciendo mucho esfuerzo desde la educación formal, desde primaria, desde secundaria, en formar a los chavales lo más posible en igualdad. Lo que pasa es que al final vives en una sociedad, y si esa sociedad tiene, pues bueno, pues tiene ídolos de masas, como algunos youtubers que hablábamos, pues que son todo lo contrario, pues es complicado pelear contra esto, ¿no? Uh-huh. Y a veces a mí se me da la sensación de que hace 10 años nuestros chavales estaban más concienciados sobre muchos temas, no solo sobre el tema de la violencia de la mujer, sino sobre otros tantos temas que lo que están ahora, que están un poco nublados con las redes sociales y con tener seguidores y seguir a no sé quién, en fin, pues bueno. Pero de todo en las redes sociales, ¿eh? Yo creo que tiene sus puntos negativos, pero también es un buen medio de comunicación para formar o para enseñar o para dar a conocer otras realidades, ¿no?
Ana González, en ese cambio que decías tú de sociedad, pero sí de modelo, habría que empezar desde educar en valores. Bueno, en vez de ver tanto vídeo, en vez de ver tanta red social, igual un poco como decías tú, ¿no? Leer, estudiar, formarse, tener, como decía Alba, un sentido crítico, pero que eso no... Estamos lejos, ¿no? Ana.
Yo creo que esa batalla la tenemos perdida.
Sí,
tú crees que sí. O cambian las modas, o se pone de moda ahora, en vez de las redes sociales, las bibliotecas. O se, en vez de los youtubers, se ponen los divulgadores. Pero tú imagínate lo que estoy diciendo. Tú dile ahora a cualquier chaval de la media, ¿eh? Porque yo me imagino que hay de todo y que también hay chavales que les gusta leer y que pasan del rollo de los youtubers y demás y de las influencers. Tú dile ahora a un chaval que te encuentres o sales de un instituto que deje el teléfono o que le regales un libro. O que en vez de seguir a la influencer tal, pues se ponga a leer la obra de Almudena Grandes, te digo, porque por ser una mujer también. Uh-huh. ¿Qué te contestaría? Tú simplemente te haces ese ejercicio. Oye, que a lo mejor vas y te encuentras con uno que te dice que sí, pero es que tienes el 90% de posibilidades de que te diga que no. Y claro, mientras sigamos con ese tipo de entretenimientos y de creación de valores y de enseñanzas para los jóvenes, para los adolescentes, pues la sociedad tiene muy pocos visos de cambiar para bien, porque unas personas poco educadas, poco instruidas, construyen sociedades torpes, sociedades dirigibles, sociedades que van a hacer, que van a votar, que van a elegir a lo que los poderes económicos prefieran. Y bueno, en parte, eso es lo que se busca, ¿no? En Estados Unidos empezaron antes que nosotros y así les va. Europa era siempre, bueno, pues un reducto de gente culta, civilizada, que le gustaban las artes, que las cultivaba. Y Estados Unidos, hasta cierto punto, quitando algunas zonas, pues era lo que era en la época del oeste, ¿no? Un pueblo de gente que se divertía, de gente violenta, siempre con la pistola y demás. Y muy influenciable por la publicidad. Ellos empezaron, bueno, no empezaron, es que eran así, ¿no? Cultivando un tipo de sociedad, pues, pues poco educada, poco instruida y nada más. Pero es que en Europa, aunque nos encanta imitar todo lo malo según de qué lado venga, pues eso hemos hecho y ahora estamos prácticamente igual que ellos, ¿no? Una sociedad infantilizada, una sociedad adolescente, que son palabras de Clint Eastwood. Precisamente, que además de americano no es precisamente de izquierdas, ¿no? Pues es el que ha dicho que la sociedad de Estados Unidos es una sociedad adolescente y manejable, pues eso es lo que somos nosotros.
Uh-huh. Andrea Ballesteros, educar en valores, como decía, ¿tú crees que es una batalla perdida, como dice Ana, o no?
Bueno, yo creo que no es una batalla perdida, pero es verdad que los paradigmas de la juventud pues están cambiando. al final, con respecto a mañana, con respecto a ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bueno, pues obviamente no podemos olvidar las estadísticas que manejamos, 1.171 mujeres asesinadas desde 2003, que seguramente son muchas más anteriormente a los registros que tenemos. Y bueno, obviamente pues no se puede olvidar esa lacra ni podemos dejar de lado toda esa situación, pero sí que es verdad, y ahí coincido con lo que ha dicho Ana y en parte con lo que ha dicho Alba, pues que lo que hace falta y lo que se necesita es un cambio de sociedad global, desde la educación, partiendo desde la base, pues eso, de la sociedad más joven, por así decirlo, de los jóvenes, y bueno, ayudados a través de la educación, pues bueno, pues educar en valores, educar en libertad, educar en respeto, y bueno, tratar de cambiar esos paradigmas. Es verdad que las redes sociales, pues a día de hoy, copan gran parte del tiempo libre de los más jóvenes, y es verdad que quizás hay que trabajar más en eso. Lo hemos comentado en tertulias hace tiempo, pues con ese cambio de paradigma de lo que era antes el individuo social, estamos pasando a una tendencia pues más individualista de los jóvenes, o sea, y pasa con el asociacionismo, por ejemplo, de 10 años para acá, cómo se ha ido reduciendo, porque tendemos a centrarnos más en el individualismo, en las redes sociales, en los videojuegos online, etcétera. Y bueno, creo que eso sí que tiene que cambiar, o tenemos que tratar de que cambie, aunque es complicado, ahí coincido con Ana, porque yo creo que ha venido a tratarse y es complicado el cambiarlo así porque sí, pero creo que se debe trabajar en esa línea, se debe trabajar por ese camino para tratar de recuperar un poco pues los valores que quizás sí que había antes o estaban más relacionados pues quizás con ese asociacionismo, o lo que comentaba también de la cultura, que lo vemos ahora, así que es verdad que es más complicado pues el acercar la cultura a los jóvenes como antes era, porque pues ahora tienen otras distracciones o utilizan otras bueno, pues otros mecanismos como pueden ser las redes sociales pues para buscar o para cultivarse. Entonces, bueno, es complicado, pero yo creo que debemos de ir por ese camino.
Muy bien, pues ya lo iremos contando, me queda un minuto, simplemente decir eso, que yo en parte estoy de acuerdo con lo que decía Ana y también André y Alba, en el sentido de que vamos un poco para atrás. Hace yo creo que varios años los chavales, los chicos, las chicas jóvenes, había de todo, yo creo que están más concienciadas ellos y ellas con los valores de igualdad, de respeto, porque lo que dijo ayer esta de Vox, o lo que dijo el otro día la ministra, estas gansadas que dicen unos y otros de los partidos políticos, bien, es condenable, pero estos son pequeñas gotas en un inmenso océano de una educación en valores que no se hace, porque a la chica, al chico, al niño, a la niña, hay que educarle en valores desde pequeño. Si es un problema de educación, los maltratadores, los maltratan a las mujeres, sean aquí o en donde sea, es que es un problema de educación. Es educación. Simplemente, si a la persona se le educa en valores, luego pues actuará de esa forma. Es que esa es la realidad. Pero como están los chavales, ellos y ellas, acostumbrados a seguir a medianías, a pelanas en las redes sociales, a blogueros, youtubers, influencers que no han estudiado nada, que no han leído, que no saben nada, que son unos incultos, que son unos zafios y unos bordes, pues claro, se fían de esos modelos con su teléfono móvil y tal, y claro, ponte a leer un libro, no, eso es mucho esfuerzo para mí. Oye, tienes que leer esto y formarte aquí, no, me voy a ver a mi youtuber, a mi bloguero, y así, ese es mi ejemplo. Claro, luego, ¿qué respeto tienen a las chicas y a los chicos entre ellos? ¿No se respetan entre ellos? Pues ¿cómo se van a respetar luego, si entre ellos no se respetan ellos mismos? Pues así están saliendo. Pues es que es de vergüenza, claro, y luego tienen la basura que les ponen en la televisión, porque esto es una basura, que es basura, el 90% de lo que ven en la tele es basura, y les está comiendo la cabeza. ¿Cómo se van a respetar luego, van a respetar a las mujeres y entre ellos y ellas, si no se respetan ni ellas mismas, ni ellos mismos? En fin, pues seguiremos desde aquí seguiremos educando o intentando fomentar valores de igualdad. Pero bueno, no sé si es batalla perdida, pero lo seguiremos intentando. Alba García, como siempre, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima semana. Alba, Andrea, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, gracias.
Ana González, seguiremos luchando para intentar que no sea una batalla perdida, ¿no? Pero bueno.
Pues se hará lo que se pueda.
Se hará lo que se pueda. Un fuerte abrazo, un placer, gracias. Un abrazo. Ahí estaban las palabras de nuestras habituales colaboradoras en esta mesa de trabajo. Alto en el camino y hablamos de otra cosa. Venga.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación ha aumentado el presupuesto para completar las becas estatales que reciben los universitarios de la comunidad. Si eres estudiante de grado, tienes hasta el 22 de diciembre para realizar la solicitud a través del portal de educación. Castilla y León, nuestra educación lo primero. Junta de Castilla y León.
¿Por qué me toca ir cuando cree que estoy dormida? ¡Qué vergüenza! Me siento sucia. Por favor, que esto pare ya.
El abuso y la violencia sexual a menores daña para siempre la parte más vulnerable de su persona. La violencia se aprende. Ayuntamiento de Burgos.
Bueno, hablamos de temas interesantes. Por ejemplo, esas jornadas de gastronomía histórica que se van a celebrar en Burgos próximamente. Para ello hemos pedido que se acercara aquí a los estudios de Radio Lanzón, que venga por la emisora Luis Jorge del Barco, que es el secretario de la Federación de Hostelería de Burgos. Luis Jorge, ahora son las 10 menos 13 minutos. Lo digo porque la gente dice, no, esto no está, no es directo. Sí, sí. Que te iba a preguntar. Que ¿qué tal todo? Buenos
bien,
días.
Bien, buenos días.
Bueno, que segundas jornadas de gastronomía histórica. Es decir, sí, que ya hubo el año pasado unas, uh-huh, este año hay otras. Explícanos de qué van en la presente edición.
Este año lo que hacemos, y se trataba de comentar, es cambiar. En la primera edición se habló de Europa en los años 60 y se hizo la recreación del Muro de Berlín en el Arco de Santa María, y este año cambiamos de orilla, permítaseme la forma coloquial de decirlo, vamos a Estados Unidos, esos mismos años 60 y la revolución, pues hablar un poco de la revolución social, cultural, artística, musical, de todo tipo que hubo en Estados Unidos.
O sea que son los felices años 60, no 20, los felices años 60, con todo lo que sucedió, ¿no?
Sí, en algunos casos evidentemente muy felices, en otros un poco más, poco más duros, ¿no? Porque hay una de las cosas que se mantiene, que es el eslogan con el que se empezó el año pasado, de Hostelería por la Paz, y lo queremos mantener. Hay un conflicto, que es Vietnam, que también puede sonar a mucha gente por el cine principalmente, pero también hay otras circunstancias que también ahora están de moda, como es la carrera espacial, el hombre en la luna. Los años 60 fueron muchas cosas y
la música de Woodstock y todos, claro, esos sitios, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y la revolución social que supuso el propio Woodstock, ¿no? Que sí, rompe la parte de la que conocemos como esa cultura hippie que bueno, pues tanto odio.
Esto va a ser el próximo mes, a partir del, sí, 15 de diciembre. Sí. Van a ser tres días, bueno, cuatro, 15, 16, 17, 18, cuatro días intensos. Que van a ser actividades que va a haber, por ejemplo, en la antigua estación, ¿no? Uh-huh. De tren, me refiero, porque hay que decir que antigua estación, la de tren, y en el centro cultural de la calle Clunia, ¿no?
Sí, o sea, el Teatro Clunia.
Sí. En el Teatro Clunia. Va a haber exposiciones, va a haber conciertos, va a haber fotografías, va a haber de muchas cosas, ¿no?
Sí, a través y gracias a diferentes instituciones como la Universidad, la Escuela de Arte y otras entidades, pues habrá exposiciones, el tema de recreación histórica para acercar a la gente pues otros conceptos de manera más didáctica y divertida. Exposiciones de fotografía, charlas, va a haber una emisión de una charla coloquio sobre el cine de los años 60 utilizando la película Good Morning Vietnam, que se hace también en colaboración con la Universidad de Burgos, y bueno, pues el domingo pues se concluye con el homenaje a las víctimas en el 110 aniversario de...
Sí, incluso va a haber una recreación histórica del checkpoint americano en Vietnam, ¿no? En el Teatro Clunia, sí. Otra de las cosas que va, de las muchas que tenéis previstas.
Sí, ahí lo que se pretende es demostrar al público cómo eran ese tipo de controles y darles una pequeña muestra, un pasaporte donde se recogerán sus datos y, bueno, pues que tengan un recuerdo de cómo eran ese tipo de situaciones.
Pero, como digo yo, el broche de oro lo va a poner... Claro, es la Federación de Hostelería, había que comer y beber algo, ¿no? Claro. Una jornada gastronómica histórica, un día a bordo del Titanic.
Sí, 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 sí.
Esto se va a celebrar el domingo 18 de diciembre, pues a partir de las 12, ayer nos comentaban en la presentación, y va a tener como escenario, dicen que es lo más parecido a lo que podrían ser las, vamos a decir, los salones del Titanic, que es la residencia de oficiales del ejército, ¿no? En la sí. Frente de la ciudad deportiva, más o menos.
Sí, aquí hay que dar las gracias al Ministerio de Defensa a través de la residencia de oficiales, porque se plantea una jornada de gastronomía muy diferente, muy singularizada. Y bueno, pues aquí contamos también con la participación de la Fundación Titanic, que es a la que se le mandaron los menús porque se ha trabajado sobre dos menús de desayuno, porque cuando la gente vea el menú va a pensar que no son desayunos, pero realmente lo eran.
¿Tanto desayunaba la gente hace 110
sí,
años?
Sí, es que nos ha sorprendido porque incluso el cordero, o sea, desayunos, hay dos testimonios en papel del desayuno del 11 de abril y el día 14 de abril. Y esos dos son con los que se ha trabajado para elaborar el menú que hay. Y efectivamente, los desayunos eran muy, 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 muy copiosos. Así que, bueno, a ver, es al final una jornada de gastronomía, es una hora de comer porque los platos no son
sí,
para desayunar.
Sí, porque la comida va a ser a partir de las 2 de las 2 de la tarde, ¿no?
Un poquito antes.
O un poco antes.
Sí.
Sí, pero por eso te estoy diciendo que
la jornada lo que pretende es eso, recrear cómo era un día a bordo de
lo Titanic. Que se comía hace 110 sí. años o lo que se comió en la noche, o sea, perdón, sí. La mañana que en la que se hundió el Titanic.
Sí, y luego va a haber una intervención por parte de la Orquesta de Universidad de Burgos, va a haber recreación histórica, que vendrá un colectivo importante. El Centro Educativo María Madre participa, bueno, pues...
La Escuela de Hostelería y todo.
Sí, la Escuela de Hostelería también, Acorebu, a través de la Asociación de Cocineros. Es decir, es la unión de diferentes entidades, instituciones y asociaciones para generar un proyecto o una actividad muy singular.
Bueno, vamos a ver, todas las actividades, menos la comida, son gratuitas, sí. Con invitaciones en los establecimientos de hostelería de Burgos a partir de la próxima semana. Se pueden sí, recoger eso. Para ir a ver, pues yo qué sé, quieres ir a la charla coloquio, quieres ir a ver la película o quieres ir...
Perdón, solo una. Las invitaciones son para los conciertos, es decir, para ver a Neil Young, los tributos, claro. Neil Young, Joe Cocker, Creedence o Janis Joplin, esos tributos sí que hace falta una invitación, que esas invitaciones van a ser, en ese guiño a busto, una réplica de la entrada que se dio en 1969 y el público recogerá ese
sí,
ticket.
Sí, porque hay una, vamos a decir, una capacidad
limitada.
Y lógicamente no se van a poner a disposición del público gratuitamente más entradas de las que tiene el aforo, vaya.
Ese es el tema. Y luego, si por ejemplo se diera el caso de que las invitaciones no llenan, un cuarto de hora antes de acceder a la sala, cualquier persona que apetezca se puede...
Como tenemos tiempo, seguiremos hablando de ello, porque lógicamente habrá los que quieran ir a comer, esa es otra historia, tendrán que sacar su entrada y en los establecimientos también de determinados de hostelería, que ya iremos comentando y demás. Vale, esto por un lado, pero rápidamente, también la próxima semana comienza lo de la ruta del Bermú y la Gilda, ¿no? Algo también, segundas
sí,
jornadas.
Sí, estamos con las segundas jornadas de Bermú Gilda. Este año el incremento de establecimientos ha sido muy importante, 45 establecimientos, y bueno, lo que empezó como un elemento singular, porque el tema de el vermú y la Gilda se ha singularizado, pues parece que ha gustado, que los establecimientos se apuntan, que encima hacen partícipe al público y que bueno, que tiene una línea continuista.
Que por eso te digo que participen 45 establecimientos de hostelería es un éxito total. Solamente ya la participación, luego ya el comerlos, ya ni te cuento, 45 formas distintas de saborear la Gilda y tomarte el vermú.
Sí. Con poco a poco se puede ir probando todos durante tantos días.
Sí, sí, por eso te digo, pero como te comas 45 el mismo día, pobre de ti. Luis Jorge del Barco, secretario de la Federación de Hostelería de Burgos, muchísimas gracias por habernos hablado de estas jornadas de gastronomía histórica y de lo de la Gilda, pero seguiremos hablando, que todavía queda tiempo. Ayer tuvo lugar la presentación y hemos querido eso. Cuando nos acerquemos al día 15 volvemos y comentamos el tema. Gracias y me parece una buena forma de eso, de acercar la gastronomía. No solo todo es comer, sino si se come y si encima pues haces historia o te lo pasas bien, haces cultura, es mucho más interesante. Gracias.
Gracias a vosotros.
En Fundación AIDA han cambiado el túnel de lavado para coches. Han puesto uno de los más modernos e innovadores de Europa. Sí, sí, en Estación de Servicio Fundación AIDA, junto al Hospital Universitario.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur. Se toma la última cucharada...
En la economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes.
Vuelve la campaña Compra y Gana de Comercio Rural Burgos. Por compras superiores a 15 euros recibirás un rasca. Busca tu comercio adherido en la provincia. Participa y gana. Miles de premios te esperan. Campaña organizada por Comercio Rural Burgos, Diputación de Burgos y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Nuevamente hablamos de los 10 años que lleva prestando servicio el Hospital Universitario de Burgos, un servicio a todos los burgaleses que desde 2012 está ya funcionando aquí en Burgos, en la capital. ¿Cómo ha cambiado esa atención sanitaria desde el punto de vista de urgencias? Vamos a hablar con el médico adjunto al servicio, el doctor Francisco Callado. Doctor, ¿cómo han evolucionado las cosas? ¿Cómo han cambiado en estos 10 años?
Bueno, pues han cambiado mucho. Realmente pasamos de un hospital familiar, casi comarcal, a un gran hospital universitario, lo que ha hecho que nos hemos tenido que adaptar a espacios mucho más grandes, a una forma de trabajar totalmente diferente, que ha hecho cambiar tanto aceleradores, enfermería, auxiliares y médicos, la forma de trabajar. De hecho, pasamos de tener 15 boxes de exploración que teníamos en, incluidos los de pediatría que teníamos en el Yagüe, ahora que tenemos 36 bolsas de exploración, tenemos 16 camas de observación y otras 11 camas de ingreso de menos de 3 días de ingreso, lo cual supone un espacio de unos 3.500 metros cuadrados que era impensable en el Yagüe.
¿Cómo se hizo el traslado? Porque me figuro que las urgencias sería lo más, junto con la UCI, bueno, lo que necesitó pues más atención. Todo lo necesitó, pero me figuro que, claro, hablando de urgencias...
Bueno, pues nosotros hubo dos fases. La primera en la que nosotros solamente supervisábamos los traslados que se hacían de todos los servicios hacia el UBU, que cuando se marchaban del hospital hacíamos una pequeña valoración para que se fueran en las condiciones idóneas hacia el hospital universitario, y luego lo que fue realmente el traslado nuestro del último día de atención. Pues que lo que hicimos fue hacer la guardia en el Yagüe. Y se informó tanto a la población como a las ambulancias de que a partir de las 8 de la mañana todas las urgencias se iban a ver directamente en el UBU. Con lo cual, cuando fuimos acabando la guardia en el Yagüe, pues se fueron dando de alta todos los pacientes, los que ingresaban ya en el UBU, y las altas se iban directas desde allí. Con lo cual, más o menos a las 11 de la mañana o las 11 y media teníamos las urgencias del UBU vacías. Y ya nos trasladamos al UBU para celebrarlo, claro.
Me figuro que esto ha cambiado tanto que ahora el trabajo es mucho mucho más, siempre dentro de lo difícil que es, siempre, no sé, se trabaja más a gusto.
Sí, es más cómodo el trabajo, precisamente porque hay espacio, hay dos boxes de RCP para cuatro pacientes que hace que no se pueden utilizar las salas dentro, hay dos puestos de triaje, tenemos una consulta externa y sobre todo tenemos muchos boxes de exploración que hace que a los pacientes más graves no tengamos que sacarlos de la sala y llevarlos a una sala de espera. Bueno, hay cosas que han empeorado, como por ejemplo las llamadas a los especialistas, que evidentemente, como están mucho más lejos, pues se tarda más en bajar y el flujo hacia rayos es más lento, pues como todo, ¿no? Cuando hay tanto espacio y tanta movilidad, pues implica que se tarda más tiempo en hacer las cosas.
Sí, lo que pasa es que en urgencias, claro, siempre venimos los pacientes con más prisas. Si venimos a urgencias, venimos... teóricamente porque estamos muy, muy, muy mal. Otra cosa es que luego no estemos tan mal como nosotros pensamos.
Bueno, sí, esa es la teoría de que están muy mal. No es lo habitual, pero bueno, para los pacientes se intenta dar el menor tiempo de espera y eso, gracias a tener más bolsas de exploración, se consigue hacer.
Pues gracias al doctor Francisco Callado, médico adjunto de urgencias en el Hospital Universitario de Burgos. Como decíamos en otras ocasiones, el Hospital Universitario que lleva ya 10 años de compromiso asistencial.